Y con respecto a este primer tema, no tengo ninguna duda que uno de los cuatro integrantes de esta tertulia es un carnavalero de ley. Así que a Mauricio Rosenkopf comienzo dándole los buenos días y el 3 para que comience y
carnaval, carnaval, carnaval. El dios Momo te ha vuelto, señor. Es un dios interesantísimo en la mitología griega. Pero de lo que me tiene impresionado hoy en esta mesa es cómo logras equilibrar la elegancia con el respeto a tu profesión de movilera. Y es que si la vieran en pantalla, Rosario tiene más colgantes y cadenitas que veterinaria de mascotas. Pero le ha puesto unas cintas de escocho o algo por el estilo para que no suenen ante el micrófono, lo que es un acto de respeto. Y bueno, allá está Abril riéndose. Ella está con...
Son años.
Y
¿no?
Son años, exactamente.
Lamentablemente. Y bueno, el pronóstico del tiempo formidable para hoy, porque además caminé unas cuadras por 18 de julio y están las viejas sillas. Estas son nuevas, pero están hechas con el estilo de las viejas sillas de maderas plegables.
Quiero decirte que en realidad nuevas hay un montoncito ahí en la zona de Río Negro, a esa altura. Pero acá más al centro siguen siendo las eternas, esas que el respaldo, si te acomodás, quedás como en el sillón del dentista, pues están absolutamente vencidos.
No me digas que vos has visto carnaval, el desfile desde una de esas sillas.
No, pero me he sentado en alguna oportunidad que la intendencia los usa en otros espectáculos, me ha tocado y realmente quedás en la mitad, sentado hacia adelante.
Pero me parece, me recuerda años y años
y alguna vez estuve
con esas sillas. Sí. Con la familia, con los niños, que están desde temprano en los tiempos que había papelito.
Sigamos con Juan Grompone. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
¿Sos carnavalero?
No, para nada.
Para nada, me imaginé. No sé cuál es el caso.
A mí me gusta la ópera.
Yo también. Muy de otro lado, muy por otro lado. Matilde está afirmando lo mismo. Matilde, ¿cómo estás?
Sí, lo mismo. No soy carnavalera. Por supuesto, tengo, como toda montevideana, recuerdos. Uh-huh. Recuerdos de los papelitos en la Plaza Gomenzoro y los pomitos de agua.
Claro, claro.
De niño íbamos a la Plaza Gomenzoro y era muy divertido.
Y algún tablado, también, tablado de barrio.
Y algún tablado de barrio lo recuerdo. Y también me han llevado a ver el desfile de 18. Me han llevado, digo, porque iba de niña. De grande nunca más fui.
Y el caso de Carlos Más...
A las llamadas.
Sí, totalmente diferente.
A las llamadas, sí.
Yo concuerdo con esta última posición. Creo que el desfile, además, se ha vuelto particularmente aburrido en la medida que el despliegue es muy poco.
Es muy
como
aburrido.
Que se guardan, sobre todo las murgas, se guardan hasta en algunos casos el vestuario como para sorprender luego en el Teatro Verano, ¿no? Es un carnaval poco participativo el 18 de julio, el desfile. Me mira serio, pero bueno, saludemos a Carlos Maggi antes de comenzar a hablar de este tema. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, muy bien. Yo fui carnavalero durante muchos años y debo haber escrito la murga más importante que se ha escrito acá, que es la murga del Gran Tulec. Los versitos de los cuplés de ese estreno que fue por los años 62...
59.
Sí,
parece que fuera ayer.
Sí, 59.
Estoy segura que los dos se acuerdan de algún pedacito. Como
para ay, cantar. Pueblo, pueblo, mi pueblo, yo te prometo vivir mejor. Dale.
Hoy por hoy hay que ser un fakir para poder resistir.
En aquellos tiempos, el gobierno blanco.
¿Para qué vamos a ir al 18 si acá tenemos,
sí, acá tenemos el espectáculo?
La quinta
es mucho más divertida,
seguro.
Durante un buen tiempo hice eso, así como no.
Qué bien.
Escuchen, dicen que ha nacido justo aquí. Mágica, insolente, se presenta ante su gente. La murga que faltaba descolgarse del camión.
Y muchos más años que ustedes tiene esta murga que estamos escuchando. Esto es la presentación 2012 de Curtidores de Hongos, que este año cumple 100 años en nuestro carnaval.
Infinito y sean capaces de volverse a develar.
Sin despertar.
Para esta edición del carnaval, la Intendencia de Montevideo ha informado que invertirá más de $900,000. Hay un incremento importantísimo en el presupuesto del carnaval para este año, dijo el director de eventos de la comuna, Fernando González, al diario La República. Y continúa, el año pasado significó para la Intendencia una inversión de casi 11 millones de pesos. Este año el presupuesto supera los 18 millones. Básicamente esto se debe al aumento que se les da a los escenarios populares y un incremento del 21% en los premios de llamadas. De esta manera estamos reconociendo el esfuerzo que hacen las comparsas, señaló González. Y a mí me gustaría plantear a partir de estas cifras que son tan importantes, ¿qué opinión les merece a ustedes este tipo de inversiones, o gastos, como quieran considerarlo, en una fiesta, sí, muy popular, pero que en definitiva tiene estos límites? La más larga, pero en todo caso ocupa un mes del resto del año. Mauricio me mira muy serio.
No, te miro sorprendido, esperando que suenen las cadenitas, porque tiene más que la gitana. Y Antonio Machado decía en un poema, en un cantar, todo necio confunde valor y precio. Yo no sé a qué se aplica, sé que Fernando es creador del Museo del Carnaval, que recibió el premio Reina Sofía, pero sé por encima de todo eso, antes de ver cómo se distribuye ese dinero, que en esta instancia en que lo que se inaugura es el carnaval y no ese aporte fiduciario, la fiesta popular más intensa, más proyectada, donde participa desde hace muchos años una playa de figuras del Teatro Nacional, de la Música Nacional, directores de teatro, que han alcanzado un nivel que les permite hacer giras internacionales. Yo he visto con emoción en Plaza de Mayo a Falta y Resto, cantando la retirada del Tuleque, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayo nunca más, con una multitud enorme. Se movilizan todos los barrios. Hay grupos que tienen, que apuntan a un nivel artístico formidable, donde se llena de historias, donde hay algo que siempre va a responder al espíritu del dios Momo, que en la mitología griega era el dios de la crítica. Es decir, piensen lo que piensen, procedan de donde procedan, generalmente son trabajadores y clase media los integrantes de la murga, no dejan de hacer comentarios críticos, y es una manera de picanear con la verdad. Así que al dios Momo, y como decían los olimareños, hoy por hoy todos detrás de Momo.
Juan, el no carnavalero.
Bueno, a mí me resulta muy difícil ser políticamente incorrecto, como tengo que ser en este caso. Yo lo que me quería referir a esto, a lo que se llama de alguna manera la cultura popular. Es decir, es una palabra que me desagrada, cultura popular. Es decir, ponerle apellido a la cultura me desagrada. Porque
en contraposición a la cultura culta o de élite.
No sé, sí, pero digamos,
está al límite, claro.
Si esta es la cultura popular, entonces ¿qué es Shakespeare? ¿Qué es Beethoven? Que para mencionar un letrista y un músico bastante conocido.
¿O qué es Verdi?
Verdi, que hacía las dos cosas, sí. No, Verdi no escribía los libretos, pero Wagner sí escribía los libretos, escribía la música y la letra. Es decir, ese es el auténtico carnavalero. En fin, a mí me resulta muy difícil ver eso. Más bien pienso que la inversión que se hace es una forma de subsidio, ¿no? Es una forma de subsidio que está esperando todo el mundo y que se hace acá, se hace en Brasil, se hace en pocos lugares, ¿no? Porque no se hace en el lugar donde posiblemente se haya originado el carnaval, que es en Venecia, ¿no? Y la otra reflexión es que me encanta la palabra italiana carnaval, que viene de carne vale, ¿no? Uh-huh. Que quiere decir vale la carne.
¿Me permitís?
Vale comer carne porque después viene la cuaresma.
Un comentario simplemente. No viene de Venecia, viene de las Saturnales. Y además conmemora una cosa que le da ese sabor popular. En las Saturnales lo que se conmemoraba era la venida de Saturno a la Tierra, que había trabajado como albañil en la construcción de los muros de Tebas. Entonces, la festividad consistía en que en ese momento el esclavo se convertía en amo, por tres días el amo se convertía en esclavo. Entonces, esa esencia de igualdad y de desparpajo está en las letras, en todas estas festividades.
Claro, pero
de
eso,
la carne estolenda, que después le cambiaron.
Eso desapareció por siglos y fue revivido en Venecia, ¿no? Y con ese nombre, porque el nombre carnaval es bien cristiano, ¿no? Es decir, tiene que ver con
la ubicación del calendario, ¿no?
Sí, sí.
Matilde.
Yo también soy media políticamente incorrecta en este tema, es decir...
No solo.
¿Eh? No solo, está bien, no solo en este tema, muy bien.
Pero vos sabés que son bromas con cariño.
Claro que sí. Bueno, pero sí, a mí me parece que sí es cultura popular, porque está muy enraizado en las clases populares, y bueno, y prende y va mucha gente además lo hace con una expectativa de vida importante, ponen mucho en esa tarea de la preparación de la murga y en tantas áreas, ¿verdad? De ropa y de ensayos y de todo. O sea que creo que sí, que está muy enraizado y por lo tanto merece ser llamado popular. Tampoco hago la distinción con la música clásica oculta, que se suele decir. Creo que hay, el problema está en creer que todo es carnaval, que solo se puede enseñar, por ejemplo, a los niños a tocar el tambor. A mí me molesta, por ejemplo, hubo programas en INAU donde a los niños del INAU se les enseñaba a tocar el tambor. Y yo decía, basta con ser niño del INAU para tener una cierta estigmatización y encima tienen que tocar el tambor. ¿Por qué no pueden aprender otras cosas, otros estilos, ingresar en otras áreas de la cultura musical incluso, verdad? Que no sea exclusivo.
Tan popular como ellos, el tango, por ejemplo,
podría ser el tango, pero no me quiero afiliar a mis propios gustos, pero digo cualquier cosa que sea, que vaya un poco por otro lado, que no sea el carnaval y el candombe y el trombón lo único que pueda ver un niño de las clases populares, ¿verdad?
Carlos.
Sí, yo soy un ex carnavalero porque desde que me fui a Las Toscas nunca más vi nada de carnaval, porque no voy a Montevideo durante ese tiempo. La verdad es que es el gasto que se hace, me parece bien, es un gasto para que la gente se divierta, a la gente le gusta, compensa sus preocupaciones, compensa su trabajo, su cansancio, es una diversión perder el tiempo amablemente, jugar, ver algo que sea divertido, no me parece mal, la gente lo necesita, es un ejercicio, diría yo, una cierta purga, pero no es el espectáculo popular del Uruguay. El teatro, el espectáculo popular del Uruguay es el fútbol. Es un espectáculo sin pasión. El fútbol es un espectáculo con pasión. Y este año me enteré de una cosa asombrosa. ¿Qué ha pasado? Se dice, pero no ha tenido la valoración que corresponde. En la disputa de la Copa Libertadores del año pasado, la mayor recaudación, es decir, el mayor número de gente que fue a ver los partidos de un club, corresponde a Peñarol, que no salió campeón y que está en una ciudad de 1 millón de habitantes cuando San Pablo tiene 11 y en un país de 3 millones de habitantes cuando Brasil tiene 194, es decir, 64 veces más gente que nosotros, más hinchas y más gente que va al fútbol. A mí me resultó muy asombroso eso y en cierta medida me reconforta porque la diversión del carnaval es una diversión vacía, es decir, no es una diversión cultural que cambia a la gente, pero me parece bien que pierda su tiempo divirtiéndose, pero no es formativa de nada. Mientras que el deporte es muy formativo, porque es una de las expresiones del carácter y de la habilidad, que son cosas muy importantes para formar la cultura de una persona, ¿no? Y el hecho de que el Uruguay, siendo tan mínimo como es en este continente, si el que lleva más gente al fútbol, es una comprobación extraordinaria, ¿no? La comparación del año pasado es fabulosa. El Uruguay superó a los países que son 64 veces más grandes. Eso es un triunfo muy importante de una cosa linda, que es la contemplación y la pasión por el deporte, que es una lucha.
Pero es también espectáculo, y el carnaval
es un espectáculo.
El carnaval
también
fue en algún momento una fiesta participativa, y yo creo que cada vez es menos participativa y más espectáculo.
Lo que yo digo es que no es formativo, mientras que el deporte es formativo de carácter, es decir, tiene valores que son más importantes, ¿no? Y despierta pasión, que es muy importante.
Bueno, por lo visto el único que se ha manifestado absolutamente partidario del carnaval sos tú, Mauricio.
Y no, creo que todos, digamos, es una fiesta de la gente. Al tema que quería tomar lo que decía Juan, no me gusta incurrir en la dicotomía. De pronto la expresión arte popular no corresponde si uno tiene que hacer un artículo o un ensayo. Pero anteponer eso a la ópera, cada maestrito con su librito pueden coexistir como han coexistido,
claro, sí,
perfectamente. Y además han hecho, la murga, están los parodistas que te toman algún tema de ópera también y de alguna manera lo hacen. Pero lo que quería destacar es que hay un esfuerzo de calidad en la expresión de los conjuntos de carnaval, que se están nutriendo de directores del EMAD, directores de la Comedia Nacional, actores del Teatro Independiente, vestuaristas, luminotécnicos. Es realmente un espectáculo muy serio, con coros muy afiatados y con figuras que destellan en otros planos, como el Pitufo Lombardo, por ejemplo. Tenemos una vinculación muy estrecha con las chirigotas de Cádiz, que son excelentes, y es la participación de la gente. Bueno, yo creo que en cada barrio los Botijas siguen armando, sobre todo en los barrios humildes, donde no están una torre al lado de la otra y la comunicación de los niños se hace difícil, sino que siguen pintándose y siguen utilizando las tapas de las ollas para hacer sus primeros redoblantes. La experiencia de Esquina de la Cultura, iba el Pinocho Rutén, iba el Pitufo Lombardo a los barrios a formar el grupo de carnaval, pero también iba Roy Berocay, también iban escritores a formar talleres y terminaban publicando libros, o iba a Yáñez y formaban conjuntos. Digamos que no es necesario identificarse, a no ser por el gusto, por una corriente de actividad cultural o por otra corriente de actividad cultural. Digamos, la ópera formidable, pero hay conjuntos de carnaval, además, que han tenido mucho que ver con las pocas expresiones de resistencia oral que hubieron durante la larga noche. Y había grupos que eran censurados, sacados de Troya, pero que ahí se mantuvieron.
De cualquier modo, no hemos tocado el tema que yo planteaba. Es decir, más allá de la valoración que ustedes hacen y lo que unos y otros opinan sobre esta fiesta popular, lo cierto es que a los montevideanos en general nos implica tener que considerar si ese desembolso, ese subsidio de casi millón de dólares corresponde a la importancia del evento. Y yo me gustaría que se volviera sobre el tema. Yo creo, como tú, que el carnaval se ha profesionalizado en muchos aspectos. Yo de chica no entendía las letras. Me acuerdo que te entrabas al tablado y te entregaban un papelito con las letras para que pudieras seguirlas porque no se les entendía nada. Hoy se canta mejor, más afinado, se tiene una mejor dicción, se presenta mejor y el espectáculo es otro. Pero también es cierto que hoy muchos conjuntos tienen una dimensión de espectáculo que recorren hasta el mundo, no solo el país, todo el año, que ha hecho que obtengan sus propios recursos, sus propias entradas.
Hay grupos que sí, hay grupos que no, digamos. Claro. Es como los grupos de rock. Hay uno que recoge mucho caudal y hay otro que más o menos le da para los
Rosario,
instrumentos.
Yo pienso que tú te olvidás de que el Uruguay es el país más próspero de América. Si no gastan ahora, ¿cuándo van a gastar?
De cualquier modo, pienso que tiene que haber una forma de distribuir, pero que no sea la marchanta, ¿no?
¿No te parece que hay una proporción entre lo que se gasta y lo que se tiene?
Absolutamente es lo que estoy tratando de que ustedes opinen respecto, y Juan está pidiendo la palabra hace un rato, así que...
Es que curiosamente hemos opinado, lo que pasa es que no te gusta a vos la opinión que dimos.
No.
Porque yo dije que inaugurándose el carnaval en el día de hoy, siendo la fiesta que es para toda la gente, sobre todo para la gente que no paga el precio de una platea en una ópera, era mucho más importante eso que saber exactamente cómo se distribuyen y cómo se invierten dineros de la intendencia. Si eso significa responder a una fiesta más importante, sea, pero es más importante en este momento, para mí al menos, festejar la iniciación de un carnaval que que es muy largo, que todo lo que se pueda comentar sobre eso, posible exceso, pero que es realmente una participación masiva de la gente como no se da en otra actividad artística.
Juan.
Bueno, creo que casi todas las actividades artísticas son deficitarias. Es decir, la ópera está subsidiada, las orquestas están subsidiadas, el ballet está subsidiado y el carnaval está subsidiado. Es decir, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Es decir, lamentablemente vivimos en un mundo en que la cultura hay que subsidiarla. Es decir, de modo que el problema es serio. Es decir, si toda la cultura debe ser subsidiada, entonces la pregunta tuya es muy pertinente. Bueno, ¿cómo repartir entonces? Yo creo que es muy importante repartir. Es decir, y creo que la mejor demostración la dio Julio Boca.
Ahí está.
Julio Boca demostró hasta qué punto, cuando las cosas se subsidian como corresponde, se tiene un éxito enorme de público, ¿no? De modo que yo creo que el tema da para... desborda mucho lo que puede hacerse en una tertulia, pero si todas las actividades culturales, o casi todas, son deficitarias, entonces hay que pensar muy bien cómo distribuir ese dinero.
Sí. Yo quería decir algo con respecto a algo que dijo Mauricio. Dijo, no tenemos por qué optar por un lado o por otro, ¿verdad? Pero obviamente desde la intendencia, voy a decir, no solo desde el Estado porque hay otras actividades, pero desde la intendencia se opta solo por el carnaval. Eso es mi preocupación.
¿Me permitís?
Creo que es casi...
Matilde, una ayuda a memoria simplemente.
A ver.
La Comedia Nacional, que es un elenco formidable y con espectáculos formidables, es todo intendencia, es toda la intendencia que... suministra lo mismo que la Filarmónica.
Y la ópera en el Solís también, ¿no?
Y la ópera en el Solís también.
Y la escuela de arte dramático.
Y la escuela de arte dramático.
Está bien, no. Es una buena puntualización. Yo lo veo como financiamiento de espectáculo, que es las cifras que manejó Rosario ahora no se hacen nada más que en el carnaval, ¿verdad?
Pero Matilde, la Comedia Nacional dispone, por ejemplo, del Teatro Solís, que es un privilegio y un valor... En dinero muy grande.
Y sus montajes,
¿no? Es decir, el municipio de Montevideo es raro por la cantidad de plata que gasta en cultura. Muchísimos de los órganos que pertenecen al municipio debieran ser nacionales, entre ellos la Comedia, que se llama Comedia Nacional y es puramente municipal. Así que el reproche al municipio se puede hacer en muchas cosas, pero en este aspecto creo que no, porque el municipio está lleno de institutos culturales y no es su función estricta. El municipio tendría que limpiar la ciudad, arreglar los pozos de las calles, mantener la luz, todas las cosas por las cuales cobra impuestos.
Eso es tema de cuplé. Hoy por hoy, eso es tema de un cuplé.
Sí, claro.
No, pero decididamente estoy de acuerdo en las actividades culturales que se realizan en los organismos de la municipalidad. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar el convenio que tiene el Solís con el Metropolitan de Nueva York, donde hemos estado sábado a sábado disfrutando en directo de las óperas que se estrenan en el Metropolitan, pagando 300 pesos en una platea del Solís. Es realmente una cosa maravillosa, y eso lo quiero resaltar, no digo que no. Digo que hay una cierta tendencia a creer que las clases populares solo deben consumir carnaval. Esa es mi impresión.
Mauricio.
Una anécdota muy linda, nada más, de Falta y Resto, que me la contó el flaco Raúl en una oportunidad. Estaban haciendo un espectáculo donde el gallo, un integrante del grupo, era la cara de la luna. Entonces, terminaba la actuación, de pronto ayudan a entrar una muchacha joven que viene con su madre y se sienta en primera fila con dificultad. Y cuando termina el espectáculo, la madre se aproxima al flaco Raúl, a Raúl Castro, y le dice, mi hija quiere conocer la cara de la luna. Entonces no entendía qué era lo que pasaba el flaco Raúl, por qué quería eso. Se arrima el gallo, que era el que interpretaba la luna en ese cuplé, en esa actuación. Entonces luego le dice, mi hija es ciega. Entonces lo que quería era, después de la actuación de la murga, recorrer la superficie del rostro,
claro,
del gallo,
claro.
Y entonces conoció la cara de la luna.
Qué lindo.
Bien, en definitiva entonces vamos a terminar por aquí con este tema que apenas comienza porque hoy es el desfile inaugural, pero tenemos todo lo que son las presentaciones en el Teatro Verano, el concurso, las llamadas, que coincido con Matilde que para mí es el espectáculo más lindo del carnaval.
Claro, porque es en el lugar in situ, ¿verdad? Donde se produce la creación artística, ahí mismo están, ¿no?
Y tiene como otra... como otro sentimiento detrás, ¿no? Claro. Se siente, se vibra de otra manera. Bueno, es un problema personal seguramente y subjetivo. Y muchos, este año, muchos tablados populares, se aumentó el número, o sea que cada vez más se extiende en la ciudad de Montevideo esa llegada de las murgas a los tablados, que es parte de lo que decíamos, ¿no? Del espectáculo al alcance de todos, por lejos que estén del centro de la ciudad.